Esta invitación es muy familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después.
Fraternal saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Gracias por acompañarnos en este espacio maravilloso. Que Dios nos entrega otra vez su lima en este día. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Muy buenos días para ti también, para Sandra y para todos los oyentes que nos acompañan.
Claro que sí, hoy tenemos entonces un tema muy especial también en Muy Familiar. Arranquemos entonces con esta primera parte de Muy Familiar.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y hoy trataremos Ulima, emprendimiento e innovación. Un tema muy interesante también porque hoy en día sí que se habla de emprender, de innovar, de hacer cosas distintas. Es una cultura que muy recientemente ha venido hablando de la importancia de hacer diferente las cosas, de mostrar otras ideas, de hacer distinto, de buscar alternativas y cómo esto incluso, sobre todo en los jóvenes, ha venido calando tanto. Ellos siguen pensando en orientaciones a nivel profesional, ocupacional, pero claramente cada vez más nuestros chicos, cuando ya van terminando ese ciclo de bachillerato, van pensando en cómo lograr hacer sus propios emprendimientos y cómo lograr desde su vida profesional también tener innovación cuando se dedican entonces a una carrera específica. Qué rico que hoy empecemos justamente su libro como por contarle a nuestros oyentes qué es emprender. Es esa acción de llevar a cabo una obra, una idea, un negocio, un proyecto. Y lo más importante de esa definición es que se aprovechan oportunidades, que se aporta valor. Y ese valor no solamente es para sí mismo, sino para el entorno y para las personas que pueden rodearnos. Por eso el emprendimiento tiene sobre todo un valor muy humanizado, un valor que tiene alta calidad en la oportunidad y en la posibilidad entonces de dar más y de hacer el bien para la mayoría. Si bien muchos de los emprendimientos tienen un fin económico, y uno ve la señora o el señor o el joven, hasta un niño podría entonces emprender, también existen muchas otras cosas que facilitan que más allá del fin de lucro que pueda tener esa empresa pequeña, mediana o grande, o esas organizaciones gubernamentales o caritativas, también hay otras condiciones que van llevando a ese emprendimiento que van más allá de ese poder asumir lo económico y dar también entonces realización humana.
Así es, Ángela. Entonces podríamos decir que emprender es poder convertir una idea en un proyecto de innovación. Es poder hacer uso de herramientas y habilidades como la visión, persistencia, la creatividad y la exposición y resistencia al riesgo para llevar a cabo esta idea y este deseo, este proyecto que en algún momento nos podemos plantear.
Qué palabras tan geniales, Zulima. Visión, o sea, ir más allá, no quedarse con lo cotidiano. Qué tan interesante la persistencia, porque emprender es duro. Yo en algún momento de la vida he pensado en esa posibilidad y, uy, duro. Tiene uno que ser muy consistente, muy claro, muy organizado, ser muy creativo también, porque se trata de innovar, de hacer algo diferente y obviamente de lograr asumir todos los riesgos que en el camino se van llevando. Por eso yo creo que hay muchas cosas que son importantes en esas acciones de emprender, de innovar. Y hablemos primero de una de las ventajas que trae, que es el crecimiento económico. Ahorita lo hablábamos que no es la única condición o la única consecuencia positiva que trae emprender e innovar. Y vamos a ir obviamente más allá, pero si arranquemos por ahí. Porque en ese crecimiento económico, pues te puede crear incluso un empleo para sí mismo, incluso para otros, y eso facilita entonces de que no solamente se crezca a nivel personal, se puede crecer a nivel familiar, a nivel de un entorno inmediato, incluso a nivel regional. Podríamos hablar también de que hay generación de riqueza, porque claramente los emprendedores van a crear nuevas fuentes de ingreso, tanto para ellos como para sus empleados y sus comunidades. Yo pienso que vale la pena traer ese 2020 donde fue necesario reinventarnos tanto, donde con todas las cosas complejas que trajo el COVID-19 también trajo esta posibilidad de ese emprendimiento. Y hoy por hoy, ¿cuántas empresas y cuántas personas sienten que a partir de esa prueba tan dura salieron adelante, tienen hoy empresas muy consolidadas, ideas de negocio muy bien postuladas? Entonces eso nos sirve de ejemplo, Zulima, para esto que estamos diciendo en este momento. ¿Habrán otras ventajas de hacer emprendimiento e innovación? ¿Cuáles serán también, Zulima?
La satisfacción de necesidades, por ejemplo. Desde esa satisfacción de necesidades, buscar esa solución a problemas, y es que pues cuando se emprende frente a esa idea o a ese deseo, se desarrollan soluciones a problemas que no están resueltos y que buscan mejorar la calidad de vida. Desde ahí pues también parte de esa creatividad que cuando se va a iniciar en ese proyecto de emprender es pensar, bueno, a ver qué puedo hacer diferente o cómo lo puedo hacer diferente, cuáles son esas posibles necesidades a solucionar en el mercado o también pues desde lo personal y desde ese deseo que mueva. Hay una mejora continua y es que desde la innovación se lleva a mejorar también los productos, ¿cierto? Puede ser una idea nueva, puede ser algo novedoso, pero pueda también ser la continuidad de algo que ya está, pero hacerlo diferente, ¿cierto? Mirar cómo se puede mejorar ese servicio, esos procesos, ese producto, y de esta manera beneficiar pues a las personas que lo consumen.
Muy interesante que quienes nos estén escuchando y sobre todo si también son emprendedores o lo están pensando, pues vayan considerando todas estas ventajas tan interesantes, pero que a la vez nos está dando las características de innovar y de emprender, porque en la medida en que yo estoy pensando en una o estoy proyectando, por ejemplo, un negocio o un tipo de empresa o un tipo de actividad que me lleve a ese emprendimiento, pues tengo que contemplar eso, ese crecimiento económico, que esté solucionando problemas, que se esté hablando de mejora continua y también, lo decíamos ahorita en la definición, y sobre todas las cosas, el desarrollo personal y profesional, porque pienso que desde ahí se va a obtener primero una ganancia muy importante en ver cristalizado ese proyecto, en ver que lo logré, en sentir que realmente me estoy moviendo en esa idea inicial, la importancia de lograr incluso autonomía, porque muchos de los emprendedores justamente lo que buscan es ser independientes, ser líderes, salir adelante con sus propias ideas y no depender de otras personas, y por lo tanto tomar decisiones que puedan impactar directamente en sí mismos, en otros, tanto en su presente como en su futuro, pero también propicia la oportunidad de sacar adelante dos habilidades maravillosas, Zulima, que son la creatividad y ese aprendizaje, porque claramente innovar pues va a fomentar estas dos habilidades y nos va a ayudar incluso a que ese crecimiento también a nivel de nuestras aptitudes y competencias se pueda por lo tanto ver sólido y lograr incluso, porque conozco incluso emprendedores que empiezan con cositas chiquitas y cómo se van ampliando, incluso a partir de pérdidas. Conozco, por ejemplo, Zulima, el caso de una persona que salió de una muy, muy buena empresa de aquí de Medellín, por recorte de personal, una persona ya de 45 años que se sentía, yo que sigo haciendo toda la vida que llevaba profesional, había trabajado para esta empresa, y a partir de esa prueba tan difícil, porque se deprimió, tuvo unas situaciones a nivel psicológico muy complejas, y como a medida que fuimos trabajando juntos en despertar esa creatividad, ese aprendizaje, hoy es dueño de su propia empresa a nivel incluso internacional, es una persona muy conocida en el medio, y como incluso agradece que eso le haya pasado en la vida. De otra manera no se hubiera dado cuenta de todas las ventajas y bendiciones que tenía y de esas habilidades que hoy entonces desarrolla. Hablemos, Zulima, de qué es lo que se requiere entonces para emprender y para innovar. Y quiero que nuestros oyentes le pongan mucho cuidado a esto, porque en las familias es donde hay que cultivar esa habilidad para emprender y para innovar. Nosotros tenemos una cultura que, como decía inicialmente, apenas a nivel reciente habla de innovar y emprender. Durante muchos años siempre se nos habló de trabajar para otros, de tener unos jefes, de multiplicar lo que ya otros hacían, de hacerlo del mismo modo, porque si uno no lo hacía del mismo modo, entonces ya era un error. Entonces es muy importante que en las familias ya este concepto de emprendimiento e innovación se vaya generando, mostrándole a los hijos que tengan esa visión y ese, digamos, perder el miedo, ese riesgo a poder darse cuenta de que pueden lograr muchas cosas precisamente a partir del emprendimiento y la innovación. Así que, ¿por dónde habrá que empezar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ir formando eso?
Claro que sí, Ángela. Pues bueno, siempre es bueno primero mirarse uno mismo antes de entrar a estudiar la parte externa y qué se requiere para iniciar, para emprender. Es mirarse uno mismo e identificar qué aspectos positivos tengo y qué otros debo fortalecer para poder emprender. Desde ahí entonces es importante revisar, bueno, cuál es esa visión y esa pasión. A eso que yo le quiero apostar realmente me apasiona, realmente me gusta, me mueve más un factor económico o realmente quiero dejar mi sello en ese proyecto y en ese emprendimiento como parte pues de eso que quiero alcanzar. Entonces desde ahí también es poder establecer unos objetivos claros, tener una visión de lo que se quiere lograr, de lo que se quiere perseguir, de a dónde queremos llegar, dónde nos visualizamos, cuál es la meta y para llegar a esa meta cuáles son esos objetivos o ese paso a paso que debo seguir para poder alcanzarla. Se requiere claramente compromiso, estar dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para poder alcanzar esas metas establecidas.
Eso que estás hablando me parece tan importante, Zulima, porque hay personas que emprenden y creen que las cosas se le van a dar ya, ¿cierto? No están dispuestos a dedicar tiempo inclusive y quieren que se cristalice de inmediato ese objetivo. A los hijos hay que enseñarles eso, que enseñarles que hay que tener perseverancia, paciencia y sobre todo dedicación y compromiso, porque será en el tiempo donde van a ver cristalizados esos objetivos, ¿cierto?
Así es, totalmente, Angelita. Eso me trae pues a colación y me lleva por allá recuerdos. Ajá. Y que ahorita hablabas de eso, de cómo ese año 2020 en plena pandemia dio pie a que muchas familias pudieran emprender, pudieran innovar, buscar solución a las necesidades que iban identificando. Y bueno, pues mi esposo y yo en ese tiempo, yo estaba en embarazo y ante la situación, él vio una oportunidad de poder emprender.
Ajá, qué bien.
Entonces él comenzó porque las personas creerán, no, es que se necesita mucho dinero para emprender, mucho dinero para poder materializar eso que quiero. y comenzamos con poquitico, pero, o sea, es que es nada, con menos de medio millón. Y comenzamos a traer mercancía de China. Y eso, bien. Sí, y comenzamos, entonces empezamos sí. con poquitico. Y en esa entonces entra lo que estamos hablando, que es poner en práctica entonces toda, qué se requiere tener esa visión, establecer esos objetivos. Y comenzamos, pero también hay caídas,
claro,
¿cierto?
Hay riesgos.
Hay riesgos.
Uno no sabe
que
de negocio,
se asume,
entonces
total.
Le da mucho susto, claro.
Y que eso lo vamos sí. a ver también ahorita más adelante, bueno. Porque he escuchado desde mi experiencia y desde la experiencia de otros emprendedores cuántas veces han caído y se vuelven a levantar, porque no es algo como lineal, no es algo que lo hice y una vez lo hice, habrán, ¿cierto? Habrán emprendimientos, muy rico, pero la mayoría de personas que uno ve que se emprenden en este camino, hay caídas de las cuales es necesario revisar y volver a surgir. Entonces también, pues lo mencionabas hace un momento, es importante tener el conocimiento y las habilidades, ¿cierto? Que pueda que no vengan conmigo, no las traiga yo, pero entonces las adquiero, a ver qué necesito, ajá. en qué me necesito educar, en qué me necesito formar, adquirir conocimiento sobre ese sector específico en el que voy a emprender, sobre esas habilidades importantes. Entonces, por ejemplo, nosotros no teníamos ni idea de cómo eso llevarlo a una página o hacer toda la parte del marketing. Entonces empiece a tomar cursos, empiece a estudiar, empieza a mirar por aquí sí. cómo hago para que en la página entonces el cliente pueda pagar. Son tantas cosas que es importante cuando se emprende poder tener ese acercamiento a todas esas habilidades y esos conocimientos que requiere una capacitación continua entonces para poder estar actualizado con relación a esas tendencias y con relación también a el manejo como tal de ese negocio, de ese emprendimiento.
Y me imagino que les daba miedo muchas veces esa plataforma, si será confiable, eso sí será así, eso sí nos llegará la platica, por ejemplo, el cliente sí será de pronto también confiable, pero lo logran, ¿cierto,
total.
Zulima? De ahí la persistencia, ¿cierto? Uh-huh. Porque, como dice Zulima, puede haber caídas, puede haber situaciones, quiebras uh-huh. económicas inclusive, pero uno tiene que analizar, bueno, si no logré, ¿por qué no lo logré? ¿Qué tengo que hacer distinto y volver a empezar? Porque el emprendedor se caracteriza justamente por esa persistencia. Pero también dijiste una cosa muy importante, ustedes empezaron a mirar, a conocer, a capacitarse, porque también hay personas que piensan que eso es como mágico, ¿cierto? Eso es mágico y no necesito preguntar, ni organizarme, ni planificar. Y sí se requiere, obviamente, de ir haciendo una formación en esas competencias. Por eso hay que investigar y planificar, analizar incluso el mercado, si lo que yo voy a emprender, obviamente, se va a mover en un tipo de población. Entonces, ¿cómo está ese mercado? Realizar investigaciones, identificando oportunidades y qué necesidades pueden tener los clientes, incluso a partir de uno mismo. En algunos momentos que Dios me permitió facilitar orientación profesional, hace mucho tiempo leía con algunos de nuestros estudiantes historias de emprendedores y, por ejemplo, me encontré con la persona que hizo las sombreras. No sé si tú conoces esas sombreritas
sí.
que se ponen en las blusas y en las chaquetas. Y la historia de esa señora era súper llamativa porque uno cree que eso es muy reciente y no, eso era de por allá de 1800. Y fue una señora que necesitaba ir a la corte real a un baile que le habían invitado y ella quería ir muy aparente, muy bonita, y sentía que a ella su ropa pues no le quedaba lo suficientemente llamativa y se rellenó ahí en los hombros con telas, envolvió espumita y telas y se hizo sus sombreras muy llamativas porque estas sí eran gigantes, muy hermosas, y ella llega a la corte y todo el mundo obviamente la ve pues con esa vestimenta tan elegante,
claro.
al punto que se la empezaron a dar a los soldados de la corte. Y se volvió, pues,
tendencia,
diríamos hoy, viral.
Exacto.
Y ella se vuelve productora de estas sombreritas y crea su empresa. Y es una mujer que llega al baile de la corte a partir de no ser invitada. Ella no fue invitada al baile de la corte, ella se filtró allá y termina siendo una persona muy notoria en la ciudad donde vivía por este emprendimiento. Tomó el riesgo, se dio cuenta de que era posible y miren, algo tan simple que durante muchísimos años y todavía se utilizan muchísimo, hasta hoy sigue marcando esa idea de una persona que de una u otra forma marcó la diferencia. Por eso también tiene que haber como ese plan de negocio y es desarrollar obviamente unos objetivos, unas estrategias, unas proyecciones. Ella no se fue para el baile de la corte diciendo yo voy a vender estas sombreras, pero desde ahí salió, ¿cierto? Sí. Y seguramente cuando tú con tu esposo te sentaste a mirar tu emprendimiento, pues claramente miraste hacia dónde iban, qué estrategias iban a utilizar y por lo tanto empezaron a hacer esas capacitaciones necesarias y lograr entonces ir obteniendo propiamente ya el desarrollo de su plan. Por eso también hay que tener unos recursos y un financiamiento. Tú decías ahorita, Zulima, no empezamos con grandes cantidades y eso me gusta mucho porque también la gente se frena mucho y dice, no, yo no tengo plata, ¿a mí quién me va a prestar plata? Pues por eso es que estoy necesitando emprender. Y no, cuando se tienen ideas muy sólidas, se puede lograr incluso desde una base muy mínima emprender realmente, iniciar y mantener incluso el negocio. Y es ahí donde esa planificación es tan importante. Incluso con una muy buena red de contactos que puedan ofrecer ese asesoramiento, ese apoyo. A veces hay personas que ya tienen emprendimientos como el que nosotros queremos y nos pueden ayudar o diferente, pero nos dan unas muy buenas orientaciones. Vamos a dejar ahí Zulima y vamos a ir a nuestra pausa habitual de la recomendación. Hoy con una hermosa reflexión de oración de la mañana para ser bendecido por Dios.
La recomendación, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Señor mi Dios, Rey del Universo, en esta mañana tranquila, vengo ante tu presencia para agradecerte por el descanso que he tenido y para pedir tu bendición en este día, donde me enfrentaré a nuevos desafíos, a nuevos retos y aventuras. Quiero que tú, Señor, estés conmigo en cada momento, que sea tu mano quien me guíe por los senderos correctos, que seas tú, Señor, quien tome las decisiones. Solo tú puedes saber lo que es mejor para mí. En tus manos, mi Dios, encomiendo mi futuro. Ese futuro que para mí es muy incierto, pero que al dejarlo en ti, Señor, sabré que vienen cosas mejores para mi vida. Que en este día pueda ser mejor que ayer. Enséñame, Señor, a dar lo mejor de mí, sin esperar nada a cambio. Enséñame a amar a mi semejante, Señor, y a siempre tener una palabra de aliento para quien la necesite. En este nuevo día, pido tu bendición para prosperar en todo, mi Señor. Pido tu compañía para vivir protegido. Pido tu sabiduría para saber decidir entre lo mejor. Y pido tu paciencia para saber esperar tu respuesta, mi Señor. Acompáñame en este día. Sé tú mi luz, Señor. Sé tú mi guía. Te lo pido con todo mi corazón, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén.
Sigamos hablando de emprendimiento e innovación y después de esta hermosa reflexión que nos conecta con Dios, voy a hacer como una pausita, Zulima, porque claramente en Dios hay que poner todos nuestros proyectos y la fe nos ayuda precisamente a tener esa persistencia, esa certeza de que Dios está caminando a nuestro lado y saber que como papá nos ha dado todas esas habilidades y competencias para ser desarrolladas, incluyendo que yo desarrolle esa competencia con toda una cantidad de condiciones que me ayuden a que no sea algo que finalmente no tenga piso, como que no tenga realmente una estructura, porque por eso es que también muchas personas que inician un proyecto y ese no, que otro, pero cuando uno ya asesora y orienta, se da cuenta precisamente que es que ha faltado como la dinámica de una organización clara. Yo alguna vez hablaba con una señora, y también lo traigo a colación, con una situación económica supremamente difícil, y llega precisamente aquí a Santa Gertrudis, porque tiempo atrás Santa Gertrudis tenía una obra social muy bella que también se extendía a la atención profesional de la población. Entonces habíamos algunos psicólogos que atendíamos, y esta señora llega con muchas situaciones muy complejas porque había hecho varios emprendimientos y no lograba cómo mantenerse, y en el análisis que hicimos ella se dio cuenta de eso, que le faltaba planear, organizar, capacitarse. Al principio un poquito resistente, ella decía, pero ¿por qué? Si yo veo que mi amiga lo hace y le va bien, ella no ha necesitado capacitarse, ella no ha necesitado planear tanto, porque a mí no se me dan las cosas. Pero en la medida del análisis nos dimos cuenta de que como de pronto lo hacía su amiga, sí le había resultado, a ella no, pero claramente incluso su amiga, cuando empezó a verla a ella planeando, organizando, se le pegó y le dijo, venga, que yo ya traigo la experiencia, usted ya está trayendo cosas más estructuradas, y hoy por hoy tienen una muy buena oferta. Estas señoras venden arepitas en muchos negocios en Envigado, tienen muy buena oportunidad de negocio allí, y eso fue hace un montón de años. Yo la conozco a ella, Zulima, hace mucho tiempo, incluso cuando me la encuentro, ella siempre muy bella me dice, lo logré. O sea, el saludo de ella siempre es, lo logré. Y eso me parece formidable y debe ser de entusiasmo para quienes nos están escuchando. La creatividad y la innovación, ya lo hemos dicho, tiene que tener pensamiento creativo, tiene que estar de alguna manera buscándose ideas que ojalá fueran realmente muy novedosas y fuera de lo común, pero tampoco es absolutamente necesario. Yo incluso en el ejemplo que les doy, las arepitas no son cosas innovadoras o distintas, pero el modo como de pronto ella las preparaba, o su idea de negocio, o incluso la amabilidad con que atendía a los clientes, o el hecho de que no tenían que reclamarlas, sino que ella las llevaba. Bueno, ¿qué hace la diferencia? Hace que haya entonces también como una característica del emprendimiento esa cultura de la innovación, de tal manera que se fomente ideas nuevas. ¿Cómo logro que esto, incluso que otros hacen, tenga mi plus? Tenga eso diferente que yo puedo dar para que para la gente sea muy interesante. Y también quiero hablar, Zulima, de la adaptabilidad y resiliencia. Yo me imagino que ustedes tuvieron que tener mucha resiliencia, tu esposo y tú, porque arrancar en plena pandemia ese ir y venir, ¿cierto?
Total.
Entonces también ahí tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios. Eso significa que la resiliencia tiene que estar muy unida de la flexibilidad y por lo tanto mantener esa motivación y seguir adelante a pesar de los fracasos y los desafíos.
Totalmente, Ángela. Así es. Y bueno, que esto que mencionas va muy de la mano también con algo que es muy importante en ese emprender e innovar, y es el trabajar en equipo. Esa capacidad de poder converger con el otro, de poder dialogar, de poder sentarse, mirar, evaluar, identificar, proyectar, es muy importante poder colaborar con esos otros o con ese otro con relación a eso que emprendo, poder liderar. Es muy importante desarrollar esa habilidad y esa capacidad, porque pues finalmente se necesita quien sea esa cabeza y que lidere frente a ese proyecto, quien sea capaz de poder establecer esos objetivos y estar vigilante de que se puedan ir cumpliendo, de bueno, delegar, asumir unos roles, mirar, bueno, quién asume qué parte, yo asumo qué parte, cómo vamos juntos a permitir que este proyecto salga adelante. Es importante también, pues, desde ese liderazgo poder reconocer ese comercio, esa industria, ese mercado en el que me estoy moviendo y en la que se desea emprender. Pues lo hemos venido hablando, también reconocer esas tendencias o estar al tanto de esas informaciones necesarias para poder dar paso a todo, al paso a paso, cómo me voy a mover yo con relación a esto que tengo y a esto que hay en este momento.
A mí me parece también muy importante, Zulima, que desde esa condición de emprender y volviendo a ese entorno de familia, pues los mismos hijos miren si nosotros tenemos de pronto esa habilidad de emprendimiento, o a nosotros también nos ha dado mucho susto, y eso hace que muchas veces los papás le digan a los hijos, no se arriesgue, más bien trabaje para otros, es muy difícil hacer empresa. Y yo creo que con lo que hemos dicho, pues si se tienen todas estas condiciones y características, pues tendríamos que quitar esos miedos, ¿cierto? Porque finalmente les vamos incluso quitando alas y finalmente no logran llegar a todas esas metas que posiblemente puedan afianzar. También desde el campo educativo donde me moví, tenemos un egresado precisamente de que desde el colegio era un chico que académicamente no era como el que más le gustaban todas las materias, pero claramente tenía una habilidad verbal y una habilidad para mercadear y tenaz, al punto que había que estar detrás de él porque él era capaz de vender un hueco lleno de pantano. Qué
vendía
cosa tan
el pupitre,
impresionante. No, vendía el pupitre, sí, Zulima. Hoy por hoy también, no sé de él ya en los últimos años, porque se fue incluso del país, y él arranca, él vendía comestibles en el colegio, y cuando sale del colegio sigue vendiendo esos comestibles y les fue dando su plus. Termina vendiendo sándwiches, unos sándwiches como con unos plus diferentes, con unos ingredientes diferentes. Y lo último que supe de él es que él se fue precisamente a Perú, siendo la cocina peruana muy destacada. Él logra entrar a ese mercado peruano y establecerse allí y hacer empresa allí. Y en alguna oportunidad que vino a saludarnos al colegio, él me decía, ve, Angelita, vea lo que pasó, vea allá donde estoy, a punta de regaños y a punta de muchas cosas, vea dónde estoy. Fue con la mamá y ella me decía, yo que nunca creí en este muchacho y véalo dónde va. Qué Entonces maravilla. Es lo que le quiero generar como esos papás que nos escuchan, porque a veces nosotros les tapamos esa oportunidad, los limitamos y lo que tenemos que hacer es ese trabajo en equipo con esos hijos. Bueno, vamos a ayudarles, vamos a organizarnos, vamos a ayudarles a que se capaciten, a que se puedan de pronto foguear en habilidades muy claras y que no sientan desde nosotros que no hay respaldo, sino por el contrario, la oportunidad de desarrollar esas habilidades. Claramente, como dijiste ahorita, Zulima, tienen que haber unos conocimientos, solamente saber algo de contabilidad, pues cómo son los estados financieros, cómo se genera un presupuesto, cómo se hace un financiamiento, es fundamental para que se pueda hacer ese emprendimiento. También saber un tanto de marketing, de ventas. Tú me decías ahorita, le contabas a nuestros oyentes, se te ocurrió con tu esposo mercancía a China, por Dios, Zulima, es que te fuiste hasta el otro continente. O sea, todas esas cosas me parecen muy interesantes y eso genera que uno tenga que aprender a generar estrategias de venta, conocimientos digitales, como decías ahorita, aprender a tener mucha resolución de problemas, hacer análisis críticos de las situaciones que puedan aparecer y tomar decisiones, porque también muchas veces es real que la empresa requiere una variedad, ir por otro caminito, hacerlo de otra manera, incluso a veces porque estamos haciendo decisiones bajo presión. Y eso significa también gestionar el riesgo. Todas las empresas hoy en día hablan de gestión del riesgo, un tema y un término muy moderno, muy hermoso además. Aprendí a hacerlo y me parece fundamental que todas las empresas identifiquen sus riesgos de negocio para que puedan también mitigar esos riesgos y hacer planes para que la empresa obviamente no llegue a una quiebra o una situación incluso de orden emocional compleja, porque cuánta gente por no saber montar un negocio, pues lo poco que tenía tampoco ya lo va a tener, entran en depresión, en ansiedad, en otra cantidad de situaciones precisamente por no haber llenado todas esas condiciones que la innovación y el emprendimiento requieren.
Claramente, y muy de la mano con eso que estás diciendo, también es importante dentro de esos conocimientos poder conocer sobre esa gestión de proyectos, hacer un seguimiento a ese progreso donde podamos monitorear cuál es ese progreso, valga la redundancia, que ha tenido nuestro emprendimiento, asegurándonos de que se complementen y que se completen al tiempo determinado en el que me proyecté que esos objetivos se cumplan y dentro de ese presupuesto que yo también voy destinando para ello. Dentro de todo lo que hemos hablado, hemos podido ver, Ángela, que hay unos factores externos y unos factores internos, ¿cierto? Unas habilidades que van, pues digamos, por dentro, que las adquiero, pero que también es importante pues hacer un reconocimiento y una identificación de eso también externo. Dentro de esas habilidades, por ejemplo, pues internas, hablamos de unas habilidades personales que las hemos venido mencionando y quisiera hacer como ese recuento. Entonces, tener muy presente esa resiliencia, esa creatividad. Y con esa creatividad, pues esa innovación, esa posibilidad de ir más allá. Y algo muy importante, que lo hemos dicho en otras palabras, es la autodisciplina. Qué importante eso, poder ser, pues, trabajar en esa autodisciplina y mirar, bueno, cómo gestiono ese tiempo frente a ese proyecto, cómo lo administro de una manera eficiente para mantener ese enfoque en esas tareas que son importantes, en esos objetivos o en ese paso a paso. También esa capacidad que tengo para autogestionar. Ahí soy mi propio jefe, ¿cierto?
Total.
Soy mi propio jefe y no estoy a espera de que sea el otro que me diga, mira, haz esto o tenés que sacar esto para tal día o no. Somos nuestros propios jefes y tenemos que desarrollar esa capacidad de autogestión, de bueno, mantenerme motivado, mantenerme autoimpulsado para trabajar frente a esos objetivos que yo mismo me voy estableciendo en ese proyecto.
Excelente, con eso entonces le contamos a nuestros oyentes, Zulima, de todas esas habilidades tan importantes para el emprendimiento y la innovación. Téngalas en cuenta para esa formación de sus hijos, para usted mismo. Puede ser que usted se ha frenado en tener emprendimientos y le ha dado mucho susto y posiblemente llenando mucho de estas habilidades pueda volverlo a pensar y abrir esa innovación, esa oportunidad de hacer nuevas cosas.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Entenderé que mientras siga vivo, habrá un camino de un solo sentido, perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos a empezar y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad.
volveremos a empezar. Más fuertes. Sin duda sé que puedo aguantar. Sé que puedo volver a empezar. La tempestad traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos, volveremos, volveremos y volveremos, volveremos. Volveremos a empezar y volveremos.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y en estas estrategias que vamos a darles, vamos a enfocarnos mucho en qué hacer entonces en familia para que el emprendimiento y la innovación sean oportunidad para estos hijos y para los mismos papás, y quien quita que para los mismos adultos que están en ese entorno nuestro y que tantas veces sienten que incluso no tienen la forma de hacer algo distinto. Emprender, no siempre decíamos, Zulima, tiene que ser económico. Hay gente que emprende y se da cuenta de sus habilidades, se entretiene, tiene una entrada extra e incluso mucha gente renuncia a su trabajo porque el emprendimiento le fue mejor, ¿cierto? Porque tiene más tiempo para sí misma, porque tiene más oportunidades de pronto de hacer otras cosas que le gustan mucho. Bueno, conozco casos también muy relacionados con eso, entonces siento que sí es posible. Y quiero hablar, para empezar, de la comunicación familiar. Yo pienso que la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos pues va a favorecer que conozcamos sus habilidades, su visión, qué proyectan ellos, cuánto realismo tienen en esos proyectos. Yo les decía al principio que hoy en día es muy común que los jóvenes no quieran incluso ir a la universidad, que ellos quieran emprender desde que salen de un bachillerato, incluso desde el colegio ya están haciendo emprendimientos, y no podemos cerrarles la puerta, como tampoco podemos dejar que hagan las cosas al azar sin tener obviamente las condiciones de las que ahorita hablábamos, Zulima, porque también hay que empujarlos a que se capaciten, a que se formen, y mejor un emprendedor pues que tenga una educación previa, que tenga oportunidad de conocer cómo es hacer un presupuesto o cómo es administrar o cómo es manejar de pronto un recurso humano, que alguien que lo hace muy al azar. Aunque uno conoce gente que ha logrado montar empresas sin esos conocimientos previos, pues hoy en día, con todo lo que el emprendimiento y la innovación significan, claramente sí tenemos que pensar que eso tiene que ser ya de una manera mucho más clara y más formada para que podamos entrar a esa competencia de una manera, digamos, mucho más equilibrados y sólidos en conocimiento. Esa comunicación abierta es muy importante, y qué tan rico que nos reunamos regularmente en familia, que podamos, incluso si ya hay un emprendimiento, analizar cómo vamos, cómo se está haciendo las cosas, resolver dificultades. Y esa comunicación me parece muy importante, Zulima. Tú ahorita hablabas del trabajo en equipo. Yo en algún momento de la vida también tuve un emprendimiento y fue la falla del emprendimiento. Éramos 5 profesionales que arrancamos con una idea de negocio, una prestación de servicios a la comunidad. Todos trabajábamos en otras cosas, entonces empezamos por ahí cojeando, porque el tiempo real que teníamos no era mucho y pensamos que eso como que se iba a hacer solito, y todos sentíamos como mucha angustia de no poder dedicar suficiente tiempo a esa idea inicial, y esa falta de comunicación nos fue llevando a que una muy buena idea finalmente no se afianzara, porque a todos nos da como susto decirle al otro, ves que yo no tengo tiempo, entonces más bien asume tú esto, yo asumo aquello, porque todos de alguna manera nos sentíamos comprometidos los unos con los otros, pero no logramos una comunicación abierta que pudiera dar cuenta de que por donde estaban haciéndose las cosas realmente no nos estaba dando resultado. En familia eso hay que aprenderlo. Comunicar con tranquilidad, vamos bien, no vamos bien, y con regularidad, porque en un negocio hay que estar permanentemente, si estoy incluso con otros, comunicando cómo vamos, y desde ese autocontrol, porque a veces la empresa no está funcionando, siento que el otro no está haciendo las cosas como es, y cómo lograr que esa comunicación no nos quiebre incluso una amistad de mucho tiempo, un vínculo de mucho tiempo. ¿Qué más tenemos que hacer en esas estrategias, Zulima?
Bueno, pues muy en línea con lo que vienes diciendo, es poder establecer esos roles y esas responsabilidades, tener claridad y definir cuáles son los roles que van a haber dentro de ese emprendimiento, quién lo va a asumir y cuáles son las responsabilidades desde cada rol, desde cada miembro de esa familia o de ese grupo de personas que se unen para poder llevar a cabo el emprendimiento. Hacer un reconocimiento también entonces de cuáles son esas fortalezas y esas habilidades, hacer una matriz DOFA. Reconocer esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas y esas amenazas, que desde ahí se evalúa no solo aspectos externos, sino también internos. Bueno, cuáles son esas habilidades que yo tengo, cuáles son esas fortalezas, pero también afuera, qué es lo que me permite llevar a cabo o no eso que tengo en mente, ese proyecto. Es también muy importante poder planificar financieramente esos presupuestos, ¿sí? Mirar, bueno, cuál es mi presupuesto con relación a esos mini objetivos o ese paso a paso que se va estableciendo, qué presupuesto voy requiriendo, cuál es ese ahorro que debo programar con relación a esas ganancias que también voy obteniendo, y desde ahí pues tener esa claridad frente a ese rubro económico para poder llevar a cabo y mantener esa solidez y esa estabilidad en el negocio.
Bueno, me parece también muy interesante, Zulima, y lo resalto, y es que cuando hacemos emprendimiento e innovación, eso va a tener que, se tiene que invertir mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Hay que sacar muchas horas, hay que hacer muchos reajustes, a veces incluso tener que disponer de fines de semana, bueno, porque es que emprender implica todo ese sacrificio y una cantidad de renuncias, pero a medida que se vas afianzando, hay que tener un equilibrio entre ese trabajo, la vida personal, tener límites claros, porque también es cierto que como en el emprendedor cae todo, tú lo decías ahorita, uno es el propio jefe. Entonces, obviamente, de uno depende que la empresa sí esté funcionando, que las cosas sí se estén dando, pero que no caigamos de pronto en que toda la vida de nosotros se vuelva esa empresa que nosotros tenemos. Hay que establecer límites claros donde podamos tener tiempo para nosotros, tiempo para la familia, tiempo de calidad, y que finalmente la empresa no nos sumerja emocionalmente y terminemos en ansiedad, en depresión y sintiendo claramente de que estamos completamente, digamos, mimetizados con eso que estamos haciendo, y en lugar de ser una empresa maravillosa, encantadora, un emprendimiento rico, se nos vuelve incluso una vida materialista, cambiamos incluso nuestros valores y nuestras competencias, nos volvemos personas que queremos abarcar y abarcar más, sobre todo si el negocio nos empezó a dar, entonces empezamos a querer más y más y más, y cuántas personas incluso transforman esas cualidades y esos valores bonitos que tenían y los invierten o los transforman en unas necesidades que ya se vuelven muy materialistas en querer abarcar y abarcar. Entonces ya no tienen solo con que el emprendimiento les dio para cambiar el carro, sino que ya también quieren que puedan cambiar otra cosa, y lo van haciendo de una manera desmedida, al punto que dejan de tener realmente unos vínculos sanos y una vida realmente de calidad y sanidad. Entonces en esto hay que tener realmente mucho, pero mucho cuidado, porque claramente eso hace parte de los posibles conflictos que se puedan dar dentro de esa oportunidad de hacer negocio, de innovar, y por eso es importante que haya mediación. Si estamos trabajando en equipo, mostrarle al otro lo que de pronto está pasando o si estoy trabajando solo, pues darme cuenta de cómo estoy llevando de alguna manera ese negocio, ese emprendimiento, y que no se vuelva una esclavitud y se vuelva definitivamente algo equívoco. Eso a los hijos también hay que decírselo, sobre todo cuando son muy jóvenes, porque los adolescentes pues muy fácilmente quieren muchas cosas, ¿cierto? Quieren el carro, el apartamento, viajar, la ropa, hace parte incluso de la cultura en la que están, y hay que ayudarles a que equilibren que el tener un emprendimiento, el querer salir adelante, no puede rayar con sus valores, con su ética y con su estilo de vida, y mucho menos atropellar a los demás.
Ahorita mencionabas algo muy importante y que es otra de las estrategias, Ángela, y es, bueno, es importante reconocer cuáles son esos valores y ese sello que yo quiero implementar, no solo en los miembros que conforman ese emprendimiento y que permiten que se lleve a cabo, sino en el emprendimiento como tal. ¿Qué cosas no estoy dispuesto yo a negociar desde mi tiempo, desde, pues que, claro, hay que hacer el paréntesis, porque sí, un emprendimiento lleva tiempo, y no es que yo voy a dedicar 2-3 horas y ya, lo otro se va a hacer solo. No, lleva tiempo y van a tener sacrificios, van a tener que llevar a cabo muchos esfuerzos, pero también hay que establecer límites. ¿Hasta qué punto llego? ¿Hasta dónde voy a permitir que determinadas situaciones también permeen mi vida familiar, mi vida personal, mi vida afectiva, ¿sí? Hasta que, bueno, ¿cuáles son esos valores que yo dejo como sello, que yo quiero implementar en ese emprendimiento?
Tan importante entonces, Zulima, resumiendo ya nuestro programa, de que tengamos todas esas condiciones de las que hablábamos ahorita muy bien perfiladas. Claramente tiene que haber organización, tiene que haber planificación, tiene que haber gestión financiera, conocimiento del marketing en lo que lo vamos a mover, adaptarnos frente a la cultura de la innovación, que implica realmente estar dispuestos a aprender sobre lo que es hacer negocio, sobre lo que es ese mercadeo o esas tecnologías, tener claro que las empresas crezcan y los equipos de trabajo también crezcan. Y tan importante entonces también que dentro de ese crecimiento pues no nos quedemos siempre como en el mismo punto. Yo pienso que independiente si trabajamos para otro o emprendamos, busquemos siempre que nos sintamos muy a gusto haciendo lo que hacemos, desarrollemos habilidades y no nos dé miedo hacer las cosas de manera distinta, porque eso finalmente es lo que nutre las personas, las familias, las sociedades y las empresas como tal.
La vida vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y como en todos los programas les traemos la frase del día. El secreto para una vida exitosa es encontrar nuestro propósito y luego hacerlo. Una frase maravillosa de Henry Ford.
Bueno, a ponernos entonces las pilas a practicarla, porque si tenemos claridad en que cuál es nuestro propósito, hacia dónde nos vamos a dirigir para hacerlo, lo vamos a lograr. Es una invitación que les dejamos. Realmente muchas personas llegan, Zulima, a sus años dorados, y muchas veces le dicen a uno, yo siento que yo no hice nada con mi vida, o yo quería hacer tanto y finalmente no lo logré. Emprender, innovar, tiene que ver con eso, tiene que ver con el sentido de nuestra vida, tiene que ver con sentirnos útiles, con sentirnos capaces, no solamente con tener un bien económico. Y qué tan rico entonces que promovamos en nuestros hijos, es el término, esa claridad en que la calidad de vida depende precisamente de no posponer y posponer, sino por el contrario, desde maneras muy organizadas y desde planes muy sólidos, comunicaciones claras y todo lo que hemos dicho en el programa, poder poco a poco ir sintiendo que nuestra vida realmente también tiene un sentido desde esos emprendimientos y esas innovaciones que hacemos en el día a día. Porque también hay mamás que nos están escuchando, amas de casa, Zulima, Y puede ser que muchas digan, ay, y mi vida como que qué tiene de interesante, pues yo hago todos los días como lo mismo. Bueno, vamos a emprender, a innovar, tal vez no será la empresa, pero usted puede emprender e innovar haciendo diferentes ciertas cosas, arreglando los espacios diferentes, haciendo una receta distinta, cambiándose el color del cabello, sintiendo cosas que le hacen sentir distinto, porque eso también le da como esa salecita, saborcito. Ese saborcito perfecto, Zulima, a nuestra vida. Entonces la innovación, que es el término que más me sirve en este momento, debería estar en todo lo nuestro, en las palabras, las acciones, la comunicación con los demás. Cada día es nuevo, Dios nos da un regalo todos los días distinto. Por ahí dicen, por eso se llama presente, porque es un regalo, que es un sinónimo también de regalo. ¿Qué regalo recibiste hoy? ¿Qué vas a hacer para innovar hoy? ¿Qué vas a hacer para sentir ganas y sentir que tu día valió la pena? ¿Y cómo puedes hacer pequeñas innovaciones que te ayuden a sentir el placer de la vida que Dios te regala todos los días?
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y a todos nuestros queridos oyentes, los esperamos en un próximo programa con el tema Manejo Asertivo de la Tecnología. Un tema que yo creo que como padres y como cuidadores, pues en muchas ocasiones también surgen muchas inquietudes frente a cómo orientar a nuestros hijos y a nuestros niños y adolescentes frente a eso. Desde entender que ahorita estamos en una era tecnológica, pero cómo orientar para que se haga un buen uso de esta.
Por eso hablas de manejo asertivo, es decir, cómo lograr que poniendo límites claros sin excedernos y teniendo amplitudes también claras sin excedernos, podamos hacer de la tecnología realmente una aliada para que entonces todo esto que incluso hoy hablamos, innovación, emprendimiento, que necesita tanto hoy en día la tecnología, se pueda hacer y podamos entonces verla como una oportunidad y un medio para nuestro desarrollo personal y familiar. Muchísimas gracias al Padre Gerardo y a todas las personas que hacen posible este espacio de Muy Familiar, nuestro rector del Liceo Francisco Restrepo Molina, el personal de nuestra emisora, volviendo a saludar a Milena, que sigue en franca recuperación, lo que nos alegra muchísimo. Gracias a ustedes, nuestros oyentes de Muy Familiar. Bendiciones para todos.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!